Hola amigos, bienvenidos a su programa Descubriendo tu Real Ser. La reflexión que hacemos cada día nos permite irnos conociendo poco a poco internamente, y la práctica que realizamos al final de cada tema nos enseña a autoobservarnos y a experimentar por nosotros mismos y en nosotros mismos estados de mayor armonía y paz. Quédense con nosotros y lo comprobarán. Comenzamos.
¿Ha escuchado alguna vez decir a alguien que para no tener problemas con las demás personas es mejor no hablar de religión ni de política? No cabe duda de que cada cabeza es un mundo y hay que respetar las creencias de los demás.
Pero es importante señalar que el ser humano debe ser orientado espiritualmente desde su más tierna edad, para que distinga el bien del mal, practique el servicio a los demás, experimente compasión por el que sufre, sea solidario con el desamparado, bondadoso con el desvalido y tenga un gran respeto por todos los seres vivos.
Porque verdaderamente, el hombre sin religión es un gran peligro hasta para él mismo, pues carece de principios, valores y sentido de su propia vida. Dice el maestro Samael a un beor que un hombre sin religión es como una pantera suelta que destroza todo a su paso.
Así que es un grave error dejar que los niños crezcan sin religión con el pretexto de que ellos mismos elijan libremente la que prefieran al llegar a la edad adulta.
Si hacemos un estudio del origen de las religiones, encontraremos que en esencia todas ellas han enseñado los mismos valores morales y espirituales.
Es bien sabido que, a lo largo de la historia de la humanidad, han existido las guerras, y en muchas ocasiones se han dado por diferencias ideológicas y religiosas. En nuestros días ha habido atentados terroristas de determinados grupos religiosos contra poblaciones que profesan otras religiones.
Las innumerables religiones del mundo tuvieron un mismo origen y enseñaron al ser humano el amor a la divinidad, a la naturaleza y a sus semejantes. Pero desafortunadamente, a través de los siglos, todas las religiones han sufrido adulteraciones y han conducido a los fieles a creer que su religión es la única verdadera, llegando al extremo de pensar que pueden o deben matar al que no piense como ellos.
Entre los muchos defectos psicológicos que interiormente carga el ser humano, están algunos defectos relacionados con la práctica religiosa equivocada, como el defecto del fariseísmo, que hace pensar al hombre que él es mejor que los demás por sus creencias y hace alarde de sus buenas obras y sus oraciones para que los respeten y admiren.
También existe el defecto del fanatismo religioso. El fanático religioso, hombre o mujer, se apasiona tanto por su religión que cree que es la única verdadera, y quien no cree en ella es un enemigo de él y de Dios. Así que cree que tiene derecho y hasta obligación de luchar contra los que tienen otras creencias.
El fanatismo religioso ha permitido que los hombres sean lanzados a las guerras fratricidas. Guerras que en el fondo suelen tener un fuerte interés económico o político de los gobernantes de distintas naciones.
Esto refleja definitivamente la existencia de otro defecto en los practicantes de las distintas religiones. Es la intolerancia entre los fieles de una religión y otra. Como su nombre lo indica, no se tolera que haya otra forma de pensar, otra forma de honrar a la divinidad, otra forma de ver la vida.
Dicho en términos sencillos, no se soporta otra cosa ni a otras personas. Así es la intolerancia.
Thank you.
En su obra El mensaje de Acuario, el maestro Samael Aun Beor nos enseña lo contrario a esos defectos. Cuando nos dice que debemos desarrollar el chakra del corazón tranquilo mediante la oración y la meditación interna.
Y nos enseña que el verdadero amor es universal, impersonal y desinteresado, y que hay que respetar las creencias y la religión de los otros.
Él nos explica que la humanidad se divide en grupos y subgrupos y que cada grupo necesita su sistema especial de enseñanza, una escuela adecuada para su manera de pensar. Cada grupo necesita su escuela, su religión. Es por eso que en el mundo son necesarias las distintas religiones.
De manera simbólica, nos dice que todas las religiones son dignas de respeto porque son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Él nos recomienda lo siguiente.
No aspires a ser el primero. Siéntate en los últimos puestos. No ocupes jamás el primer puesto. Recuerda que tú no eres más que un pobre pecador. No presumas de perfecto, porque perfecto solo es tu Padre que está en secreto. No guardes resentimientos para con tu prójimo. Recuerda que tu prójimo tampoco es perfecto. No seas rencoroso ni vengativo. Ama, perdona.
Si estudiamos cuidadosamente ciertos pasajes de algunos textos sagrados como la Biblia, los Vedas, el Popol Vuh, el Corán, etc., podremos constatar que hay un paralelismo, o sea, que se encuentran en ellos las mismas verdades acerca del origen del universo y del ser humano, la caída del hombre de un estado superior por desobediencia a la ley divina, así como la posibilidad de la regeneración humana, aunque explicados de manera diferente.
Veamos algunos pasajes relativos a la creación del universo y del hombre en textos sagrados de las grandes civilizaciones antiguas, como la mitología nórdica, islámica, maya y náhuatl.
Por ejemplo, en la mitología nórdica o vikinga se dice que en el principio no existía nada. Es decir, sí había algo, un espacio infinito y un dios llamado Padre de todo, que era invisible y había existido desde siempre.
Mientras que en el islamismo, la nada se manejaba como un montón de humo, donde después existiría el cielo.
En el Popol Vuh se dice que entonces no había ni gente, ni animales, ni árboles, ni piedras, ni nada. Todo era un erial desolado y sin límites. En todos los relatos se nos está enseñando que hubo un comienzo, un origen que lo que conocemos no siempre había existido.
Respecto a la creación del cielo y los astros, la mitología vikinga dice que los dioses utilizaron las brasas ardientes de una región llamada Muspel para crear la luz que ilumina el cielo y la tierra, y que después hicieron las estrellas y los planetas.
En el Corán se dice que Dios llamó a los cielos y la tierra y estos le obedecieron. Les reveló sus funciones y dijo: «Ornamos con antorchas el cielo más inmediato a la tierra y lo proveímos de guardianes». Esto nos recuerda la palabra de Dios en la Biblia hebraica: «Sea la luz». Y haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.
En la mitología azteca, encontramos que se reunieron los dioses para elegir quién alumbraría el mundo. Fue Tecusistecatl quien se ofreció, pero nadie estaba convencido de que él fuera. Entonces los dioses eligieron a Nanahuatzin, quien aceptó gustoso.
Ambos tenían que hacer el sacrificio de sus almas para poder estar como la luz del mundo. Entonces, llegó la hora de ir al fuego. Tecusistecatl no se animó a entrar, aunque lo esperaron largo rato. Hasta que Nanahuatzin lo hizo, él también se lanzó al fuego. Nanahuatzin salió como el sol que ilumina con un brillo incomparable y Tecusistecatl apareció mucho después como la luna.
Estos tres relatos nos muestran que hubo una intervención divina, la acción de una inteligencia superior para que existiera el universo. Debemos comprender que en esencia se enseña lo mismo y lo que cambia es la forma o el ropaje de cada enseñanza.
¿Acaso una persona deja de ser la misma por cambiar de vestimenta? ¿Usted ya no es usted porque en vez de zapatos se pone tenis o sandalias? Si se disfraza de mago o de rey, ¿deja de ser la misma persona? Diríamos entonces que la divinidad deja de ser la misma solo por cambiar de nombre o la forma de culto en las distintas religiones.
En el Génesis de la Biblia hebraica se dice que Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne. De la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre.
El Popol Vuh dice que a fin de que estas gentes no estuvieran solas, los dioses crearon otras de sexo femenino. Las formaron como se cuenta enseguida. Durmieron a los machos y mientras dormían, crearon a las hembras.
Junto a ellos las pusieron desnudas y quietas, como si fueran muñecos de madera pulida. Cuando los machos despertaron, las vieron con regocijo, porque en efecto eran hermosas. Al mirarlas tan esbeltas, de piel tan lustrosa y tersa, y de tan plácido aroma, se sintieron llenos de alegría y de complacencia, y las tomaron por compañeras.
En el Corán, libro sagrado del islamismo, dice: «Oh hombres, temed a vuestro Señor que os ha creado a todos de un solo individuo. Creó de él a su compañera y luego de estos dos seres hizo salir tantos hombres y mujeres».
En Sudáfrica, para la etnia Zulú, un kulunkulu emergió del vacío o la nada y creó el primer hombre a partir de dos rocas y les pidió a sus compañeros semidioses y a los dioses que con ayuda de las hierbas crearan a dos seres humanos, un hombre y una mujer.
En el Perú, el origen del hombre recae sustancialmente en los dos hijos del sol, Manco Capac y Mamá Oclo, quienes salieron del lago Titicaca y dieron origen a los incas del Cusco.
¿Encuentra usted alguna de las similitudes que hay en estos pasajes?
Se habla del vacío o la nada antes de la creación. de la acción divina para crear el universo, el empleo del verbo para crear. Se habla también de la pluralidad de dioses, ya sea por una pareja divina original, un grupo indeterminado de dioses, o como en la Biblia, hablando en plural cuando se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
¿Y qué quiere decir el simbolismo de la cruz?
¿Sabía usted que el símbolo de la cruz existía en las culturas mesoamericanas antes de la llegada de los conquistadores españoles?
La cruz entre las comunidades de Quintana Roo, México, de acuerdo con los estudios de Villa Rojas en la década de los 30, viene a ser el símbolo de la divinidad. Es la encarnación de Jahalcu, el verdadero Dios.
La cruz, dice Villarrojas, es el más alto símbolo de lo sagrado entre los indios. De hecho, es el intermediario entre Dios y los hombres.
La cruz es venerada en el altar familiar, en lo alto de las montañas, en las cuevas, en las entradas del templo, en las cuatro esquinas de la plaza y al frente de la iglesia. La cruz encarna el centro y las esquinas cósmicas, así como también es la intermediaria entre el hombre y su mundo espiritual.
En el hinduismo existe la cruz en movimiento y también representa a la divinidad. Cuando gira en el sentido de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha, representa a Brahma y la evolución, mientras que cuando gira en sentido inverso, de derecha a izquierda, representa la involución y a Shiva como el dios destructor.
En el budismo existe también la cruz suástica en posición horizontal, que quiere decir todo y eternidad. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23, el Maestro Jesús de Nazaret decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Negarse a sí mismo significa trabajar en la eliminación del ego. Tomar su cruz es trabajar en la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. Y seguirlo es, valga la redundancia, seguir su ejemplo de amor y sacrificio por la humanidad.
Es por todo esto que el maestro Samael Aun Beor insiste en que es indispensable, inaplazable, impostergable y urgente trabajar en la eliminación de los defectos psicológicos si queremos en verdad transformarnos en hombres verdaderos y transformar nuestra sociedad.
No deben existir más en nosotros el fanatismo, el fariseísmo ni la intolerancia que nos conducen a las guerras entre hermanos, ya que todos somos hijos del mismo Padre.
Más bien, nos toca practicar las virtudes contrarias y estudiar nuestra mente para saber si existe en nosotros y en qué grado el fanatismo, el fariseísmo y la intolerancia.
Una vez más, lo dejamos a su reflexión y le invitamos a realizar enseguida la práctica correspondiente a este tema.
Adopte una postura cómoda, en la que pueda permanecer quieto y tranquilo. Puede ser en una silla o en un cómodo sillón, sin cruzar los pies ni brazos. Si está en casa, puede hacerlo también acostado en su cama. En ese caso, puede adoptar la postura del hombre muerto, con los talones juntos y los brazos a los costados. Si lo prefiere, puede acostarse en forma de estrella, la cabeza alineada con la columna vertebral, los brazos abiertos a la altura de los hombros, las piernas separadas en un ángulo de 45 grados.
Ponga atención a su respiración. Inhale lenta y profundamente. Y al exhalar,
relaje todo su cuerpo. Suelte todos los músculos. Aflójelos. Inhalamos y exhalamos lenta y profundamente. Perciba su cuerpo desde la cabeza hasta los pies y relájelo. No piense, ponga su mente en blanco por unos momentos. Solo perciba su cuerpo y aquiétese totalmente. Inhalamos y exhalamos. Lenta y profundamente. Relaje todo su cuerpo. Ahora expanda su conciencia desde adentro hacia afuera. Vea que ella se agranda hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, siempre alrededor de su cuerpo. Sin abrir los ojos, vea el color de su ropa y el color de sus zapatos. Inhalamos y exhalamos. Vigile que su cuerpo se encuentre relajado y en posición estética. Observe la orientación de su habitación. Los muebles. Los cuadros, lo que tiene frente a usted, arriba, atrás, a la derecha, a la izquierda. Perciba ahora todo el edificio. La calle donde está. El barrio donde está ubicado. Todas las calles de la ciudad. Sienta el correr de los vehículos. El ir y venir de sus habitantes. Vea todo el país en el que se encuentra. Un pueblos, playas, montañas, ríos, cascadas, desiertos, vida acuática, perciba todo el continente. Todos sus habitantes. Perciba el planeta Tierra girando en el espacio como una gran esfera azul. Con todos los seres vivos que la habitan. Con sus hombres y pueblos. Unos en paz. Otros en guerra. Unos pobres y otros ricos. Unos místicos y otros escépticos. Perciba el planeta girando alrededor del Sol, al igual que los otros planetas del sistema solar, cada uno en su órbita. Perciba toda la galaxia, la Vía Láctea, con sus miles de millones de sistemas solares. Perciba ahora todo el universo y el espacio que ocupa su persona en él. Más allá del universo, una gran hoguera. el fuego que originó todo cuanto existe. Perciba en el centro de su pecho una chispa de esa gran hoguera. La chispa que le da la vida. Perciba nuevamente todo el universo. Perciba la galaxia en la que nos encontramos, en la Vía Láctea. El sistema solar en el que nos movemos. El planeta Tierra. Girando en el espacio. El continente en el que se encuentra. El país en el que se halla. La ciudad. La calle de la casa donde se encuentra. El edificio donde vive. La habitación en la que está ahora, con todo lo que hay en ella. Ahora, perciba nuevamente su respiración. Y antes de abrir los ojos y de mover su cuerpo para terminar esta práctica, vamos a hacer 3 inhalaciones profundas, a contener el aliento unos segundos y a exhalar con fuerza. Inhalamos. Contenemos el aliento y exhalamos. Otra vez, inhalamos. Contenemos el aliento. Y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Con suavidad movemos los pies. Las manos. Y poco a poco abrimos los ojos. Hasta aquí la práctica de hoy. Los invitamos a realizarla diariamente, excepto los domingos, y esperamos contar con su atención en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Sin más por el momento, nos despedimos. Le dejamos el tema a su reflexión y le invitamos a plantear sus dudas y enviarnos sus comentarios sobre el tema a los correos que aparecen en la página web www.radioacuarioigamexico.com.
Si desea adquirir algún libro del maestro Samael Aun Beor, puede solicitarlo al correo electrónico cdmundial@hotmail.com.